Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 18 de abril, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
En proceso orden para suspensión de presidente municipal de Lagos de Moreno. Por omisiones y desacato a sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco con respecto a demandas de empleados y exempleados del ayuntamiento, se haría efectiva en próximos días la suspensión de Luis Jaime Ruiz Mojica por 15 días y sin goce de sueldo. La Sauceda, una presa que año con año cobra la vida de personas. Por 3 días, varias áreas operativas del ayuntamiento colaboraron para rescatar los cuerpos de 3 personas que perdieron la vida por inmersión en este lugar. Protección Civil invita a no bajar la guardia. Medidas tomadas por obra en Avenida Democracia hacia calle López Cotilla no afectarán el cauce de aguas pluviales. Esto según declaraciones del secretario de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos en este municipio, quien asegura que las medidas de los tubos son de las pulgadas necesarias para el flujo. Restricciones para los órganos de gobierno en temporada electoral. Por ley, los órganos de gobierno de los 3 niveles están obligados a regular la propaganda gubernamental durante el periodo electoral. Sin embargo, esto no implica que dejen de informar a la ciudadanía al respecto de las acciones que se estén tomando para solucionar o atender necesidades o problemáticas. Hipertensión y diabetes, enfermedades de mayor incidencia en Lagos de Moreno. Esto según estadísticas de la Secretaría de Salud. Otros padecimientos frecuentes en el municipio son las infecciones respiratorias y las infecciones urinarias. Y en la información estatal, catean 2 estéticas masculinas relacionadas con Edna Judith N., tía de estudiante de cine desaparecido. En una de estas fincas se localizó droga que fue asegurada por agentes investigadores. Y llega a Guadalajara caravana de migrantes. Los refugiados centroamericanos hacen una escala en la ciudad en su camino hacia Estados Unidos. En información nacional, detecta la Auditoría Superior de la Federación más anomalías en las obras del nuevo aeropuerto. Se encuentran sin aclarar el destino de más de 380 millones por la barda perimetral y se adjudicó contrato directo a una empresa que presentó la oferta más cara en licitación. Y sondeo da a Anaya ventaja entre universitarios, seguidores de Andrés Manuel López Obrador responden con videos en redes. Un sondeo publicado por el diario Reforma indicó que un 45% de los universitarios en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey apoya a Ricardo Anaya y solo un 21% a López Obrador. Y en los titulares internacionales, Cuba inicia histórico relevo presidencial que deja a los Castro fuera del poder. Tras 12 años en el poder, Raúl Castro, de 86 años, se despedirá del sillón presidencial para cumplir con un compromiso, con su compromiso de limitar los cargos políticos a 2 mandatos consecutivos y dar el relevo a una nueva generación de dirigentes. Y el director de la CIA se reúne en secreto con líder de Corea del Norte. Las conversaciones buscan allanar la reunión con Trump prevista a inicios de junio.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan como cada mañana a través de la frecuencia del 104.7 de FM y somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo. Gracias también a la prestadora de servicio Isabela Yepes, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Y hoy miércoles, en nuestra sección de opinión y análisis, podremos escuchar la colaboración de la doctora Patricia Galeana. También en entrevista hablaremos con Guillermo Celis Romero, secretario técnico de Rectoría, quien nos hará una atenta invitación a la comunidad universitaria y también a la población en general para acudir, para apoyar a la campaña de donación de sangre, Sangre de León, organizada por la FEU y que se llevará a cabo en el CULAGOS durante esta semana. También les recordamos que pueden comunicarse con nosotros, llamarnos o mandarnos sus mensajes. Nuestras redes sociales están disponibles para ustedes. En Twitter nos encuentran como @SILAGOSUDG. En Facebook nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. Y pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y se encuentra en proceso orden para suspensión de presidente municipal de Lagos de Moreno. Por omisiones y desacato a sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco con respecto a demandas de empleados y exempleados del ayuntamiento, se haría efectiva en próximos días la suspensión de Luis Jaime Ruiz Mojica por 15 días y sin goce de sueldo.
Son varios los procedimientos legales iniciados desde hace algunos años por empleados y exempleados en contra del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, mismos que han derivado en una serie de sanciones que podrían surtir efecto antes de que culmine la actual administración. Y es que, aunque prácticamente nada se ha dado a conocer al respecto, en la actualidad se sabe de al menos 8 casos abiertos, entre ellos el proceso de reinstalación de 2 empleados despedidos injustificadamente, el pago de sueldos caídos a 3 empleados sindicalizados y a 3 empleados no sindicalizados, como ocurre con el caso de Oscar Dávila, exdirector de turismo, por cuyo proceso se demanda ya poco más de 1,5 millones de pesos. Anselmo Domínguez Rodríguez, secretario general del Sindicato de Servidores Públicos Municipales de Lagos de Moreno, declaró para Señal Informativa Lagos que se trata de procedimientos a la espera de resoluciones definitivas y de, en determinados casos, sanciones emitidas por el Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco como consecuencia al desacato de las autoridades municipales, entre ellas la suspensión temporal del presidente municipal en turno.
La otra también me decía Raúl Arellano que está por salir, que no entiende el por qué se está deteniendo ese proceso en el Congreso de la suspensión al presidente municipal en turno por 15 días sin goce de sueldo por no acatar el laudo del tribunal de un compañero al cual sí se le pagaron los sueldos caídos, pero no se cubrió la totalidad del laudo porque están demandando al ayuntamiento tribunal de que tiene que también que pagar o inscribirlo dentro de lo que corresponde a la dirección de pensiones del estado. Supuestamente Raúl Arellano más son detallitos técnicos que debe de agilizar en el Congreso del Estado para que a su vez el Congreso del Estado lo remita al tribunal y el tribunal venga y notifique al ayuntamiento a partir de cuándo quedaría suspendido el presidente municipal.
Dicha suspensión sería de funciones y salario y en esta ocasión recaería únicamente en Luis Jaime Ruiz Mojica, presidente municipal interino. No obstante, de no volver a acatar el laudo determinado por el tribunal, se haría efectiva una segunda suspensión que también incluiría al síndico y al tesorero municipal. Estos asuntos han pasado de administración en administración desde hace varios años sin ser resueltos. Al inicio de cada gobierno, siempre con el pretexto de que serán revisados para su debida atención y que, como ha compartido para este espacio informativo una de las personas afectadas, cuyo nombre omitimos por su seguridad, recaen en el erario público.
Sabemos que cuando se llega a una demanda es ante una omisión que tuvieron nuestras autoridades, en el caso de responsabilidad ahorita con los trabajadores para cumplir en tiempo y forma. Se dice que la ley es rápida y expedita. No lo he visto así. Si lo conocen y conocen la ley y el derecho, lo omiten, porque no soy la única que está metida en un proceso laboral, en una demanda ya ganada, en un laudo ya sentenciado, que ellos han incurrido en un desacato. contrato. Esto es grave porque no es solo mi procedimiento, es el de varios compañeros como yo que están en la misma situación y que hemos recurrido a las autoridades en la Junta Local de Conciliación de Arbitraje y Escalafón en la ciudad de Guadalajara, y que inclusive se han girado instrucciones hasta pensiones del Estado o Contaduría Mayor de Hacienda para que cumplan en tiempo y forma con lo correspondiente a las jubilaciones, a las reinstalaciones, como es el pago de salarios caídos de las compañeras y de otros trabajadores que también han ganado la demanda. ¿Qué nos habla esto? Nos habla de una ineptitud que tienen o desconocen o lo hacen con dolo de no acatar. Y no acatar es un problema muy grave, porque cuando estos generan a través del tiempo y los años un rezago monetario, económico, le pega al erario. Cuesta dinero y cuesta mucho. Pero no es por nosotros, es por la mala acción que tienen ellos, el dolo, la mala fe y la omisión en la que incurren.
Señala este tipo de casos junto a la situación que atraviesan actualmente los empleados de áreas operativas del ayuntamiento. En lo que a seguridad laboral se refiere, se hace evidente no solo la libertad con la que las autoridades desacatan órdenes superiores a su jurisdicción, sino además el desinterés que éstas tienen por quienes responden directamente al servicio del municipio, es decir, sus empleados. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues aquí la información, aún habiendo sentencias por orden tribunal, el ayuntamiento no las acata, no las cumple, aún cuando estas pudieran derivar en una orden de aprehensión, no asumen su responsabilidad y por el contrario, pues socavan el dinero al municipio, a la ciudadanía, que finalmente será quien tendrá que pagar por medio de sus impuestos las malas prácticas de las autoridades. También sería importante pues hacernos las preguntas: ¿a dónde va el dinero que debería ser entregado a los empleados y exempleados por conceptos de jubilación, de sueldos caídos y ahora pues el generado por las demandas en curso? También, ¿será que el ayuntamiento cuenta con las sumas suficientes para cubrirlas? Daremos seguimiento a este asunto, a este tema en particular. Mientras tanto, los invitamos a que nos compartan su opinión al respecto. Nuestros teléfonos en cabina: 403-1413 o 01800-701-2119. Y en otros temas, la Sauceda, una presa que año con año cobra la vida de personas. Por 3 días, varias áreas operativas del ayuntamiento colaboraron para rescatar los cuerpos de 3 personas que perdieron la vida por inmersión en este lugar. Protección Civil invita a no bajar la guardia. De acuerdo con una nota del diario Tapatío El Informador, publicada en su sitio web el 9 de abril, 23 personas perdieron la vida en Jalisco en el transcurso del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, la mayoría de ellos a causa de accidentes automovilísticos. Los datos de primera mano provenían de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado. También se daba cuenta de que 8 personas de las 23 habían fallecido a causa de ahogamiento. En el contexto local, es decir, en Lagos de Moreno, fueron 3 personas las que perdieron la vida en un cuerpo de agua, esto en la presa La Sauceda. Gregorio Pedrosa Perea, jefe de Protección Civil, señaló que se tuvo conocimiento de otra persona en la misma situación, pero en la zona norte. El reporte de la misma, al parecer, fue atendido por cuerpos de emergencia de Aguascalientes, por lo que las autoridades del municipio no tienen información al respecto. Sobre las labores de rescate de las 3 personas, Pedrosa Perea compartió lo siguiente.
Fueron 3 personas, fue un accidente, y en ese sentido, pues todas las áreas que participaron, en el caso de bomberos, comisaría custodiando, CEMEFO, Ministerio Público, y en este caso también Protección Civil, tanto del Estado como el municipio, ¿sí? Que son los que llevamos la coordinación en realidad de la búsqueda. Pues fue una ardua labor de días en donde pues hicieron barridos de perímetros.
Las labores para recuperar los cuerpos de las 3 personas duraron 3 días, desde el domingo 9 hasta el miércoles 11 del mes en curso. Se contó con 9 buzos y se estuvieron implementando varios tipos de técnicas de rescate: búsqueda con lancha, ganchos y cuerdas, y buceo con cuerda guía. El titular de Protección Civil también indicó que las características de la presa de La Sauceda fueron las que dificultaron el rescate, además que desde el principio no se tuvo conocimiento del lugar exacto dentro de la presa en el que las 3 personas perdieron la vida.
Son aguas muy, muy profundas, son muy turbias en este caso por la cuestión de que no ves abajo aunque tengas un equipo de buceo. Que sí hay socavones, que hay mucha piedra, que hay mucho fango, eso sí, que hay árboles también. Pues es en realidad parte del perímetro, en este caso de la característica natural que se encuentra en ese espacio, ¿no? Y donde pues está en este caso el perímetro también del cuerpo de agua.
Las labores de rescate persistieron, comenta Pedro Rosa Perea, pues además de la parte humanitaria de responder a las familias de los fallecidos, se deben seguir los protocolos para constatar ante la ley que las personas fallecieron por inmersión. De ahí que también estuviera presente personal del Ministerio Público y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Por otro lado, el titular explicó que las dependencias que responden a este tipo de incidentes deben estar al pendiente de más de 15 cuerpos de agua en el municipio, lo que hace imposible que se preste vigilancia específica a cada uno de ellos. Además, se atienden otras situaciones como choques automovilísticos e incendios. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Y el titular de Protección Civil Municipal reconoció que hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en la parte de la seguridad del área, labor que corresponde a las autoridades y también a las personas que tienen pues a su cargo el lugar. También dijo la responsabilidad de las personas es ineludible, de la ciudadanía, debido a que pues se deben tener precauciones siempre que se encuentren en lugares de este tipo. Hay que usar chalecos salvavidas, estar al pendiente de los pequeños y no ingerir bebidas alcohólicas. También pues tomar todas las medidas necesarias para preservar la vida y prevenir estos lamentables incidentes, pues es algo necesario.
Les recordamos nuestros teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros, 403-1413 o 01800-701-2119. Pueden enviar también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Esperamos sus mensajes, sus reportes también. Y es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Esto es Señal Informativa. Regresamos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya regresamos y tenemos más información. Medidas tomadas por obra en Avenida Democracia hacia calle López Cotilla no afectarán el cauce de aguas pluviales. Esto según declaraciones del secretario de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos en este municipio, quien asegura que las medidas de los tubos son de las pulgadas necesarias para el flujo.
Como dimos a conocer durante la semana pasada, vecinos de las calles López Cotilla y Agustín de Iturbide hicieron saber a este espacio informativo su inconformidad con las medidas tomadas a causa de la obra de ampliación a 4 carriles de la Avenida Democracia, aún en proceso, y esto a raíz de la colocación de un tubo o desagüe con dirección y a cielo abierto hacia López Cotilla, calle que históricamente ha sido un cauce natural de aguas pluviales. Sin embargo, tras ser cuestionado sobre las posibles afectaciones de dicha acción, el secretario de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos, Javier Ramírez Salas, ha declarado para este espacio informativo que el trabajo realizado en la zona se hizo para modificar el flujo ocasionado por lluvias extraordinariamente fuertes.
El colector pluvial sigue teniendo su cauce natural, todos los que ya estaban conectados siguen lo mismo, con excepción de este que me comentas. Si vieron, se crearon también más bocas de tormenta y este nada más es de esa boca de tormenta que está en la parte de arriba, que es por si se tuviera un caso muy particular de lluvia, por eso te comentaba que era de Macías. Igualmente, desde la semana pasada se colocó un muro en mamposteo para cambiar un poco el flujo del agua.
El funcionario explicó que el flujo de las aguas pluviales será a cielo abierto, ya que para evitar futuras afectaciones a las viviendas de la zona, era imposible conectarlo al colector sanitario. A su vez, aseguró que las medidas de los tubos son de las pulgadas necesarias y que todo lo anterior fue determinado por un estudio realizado por el gobierno del estado.
Solo es una boca de tormenta, entonces no se va a incrementar el flujo del agua. A la misma cantidad que se ha bajado de siempre es la misma que va a continuar. Recordemos que por esa zona llega lo que de Colinas de San Javier, el área del Panteón, entonces es el cauce del agua natural.
Sobre el proceso de la obra, indicó que esta se encuentra en alrededor de un 90% de avance y que podría concluirse para finales de abril o inicios de mayo, con cerca de 2 meses de retraso, según el proyecto inicial.
Bueno, esta obra ya está a punto de terminar. La semana pasada le dimos mantenimiento al arroyo que ya existía. Se bachó, se le colocó un riego de sello. Digamos que en grandes rasgos lo que es la carpeta asfáltica ya está. Ahorita lo que nos falta es la señalética horizontal y vertical. El día de ayer se coló el último tope peatonal y bueno, el balizamiento, que son las acciones más grandes que nos hacen falta para esta zona. Sí, a finales de este mes, inicios del próximo mes. Aquí dependemos mucho también del suministro de los materiales. Como esto es toda la señalética, se tiene que pedir a un tercero, también estaríamos en espera de estas empresas.
Con respecto a las peticiones que el Comité de Vecinos de la Avenida, conformado precisamente a raíz de las irregularidades detectadas en la obra, realizó a la Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos, Ramírez Salas aseguró que entre ellas se hizo ya una observación a la constructora para la reparación de una rampa para personas discapacitadas y que esta será atendida a la brevedad. Por otro lado, hay que decir que a pesar de las críticas de la población laguense hacia el proyecto, de ser calificado como innecesario, mal planeado e incluso perjudicial, el funcionario parece justificar los actuales trabajos en la Avenida Democracia, señalando que con ello se hará posible la unión de las principales avenidas de la ciudad, tanto con el centro como con el libramiento norte. Los beneficios, dijo, podrán percibirse a mediano plazo.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Restricciones para los órganos de gobierno en temporada electoral. Por ley, los órganos de gobierno de los tres niveles están obligados a regular la propaganda gubernamental durante el periodo electoral. Sin embargo, esto no implica que dejen de informar a la ciudadanía al respecto de las acciones que se estén tomando para solucionar o atender necesidades o problemáticas.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece, en aras de permitir una contienda que cumpla con el criterio de equidad, que durante el periodo electoral los órganos de gobierno de los tres niveles se abstengan de emitir cualquier tipo de propaganda gubernamental. Esta puede darse mediante la promoción personalizada, que es aquella en la que los servidores públicos tienden a promocionar su imagen personal, explica el licenciado Óscar Eduardo Macías Sánchez, vocal ejecutivo de la Segunda Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Jalisco.
Esta prohibición lo que busca es que exista equidad en la contienda y, como lo señala el artículo 134 de la Constitución, que el ejercicio de los recursos públicos deben de aplicarse de manera equitativa, evitando la promoción personalizada de los servidores públicos. Está prohibido que se utilice la imagen, la voz o el nombre del titular del órgano de gobierno.
Estas prohibiciones aplican no solo durante la temporada electoral, sin embargo, durante este periodo se implementan otras que atañen a lo que los órganos de gobierno pueden difundir acerca del trabajo realizado, o lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha definido como propaganda gubernamental. A propósito de en qué consiste, expone Óscar Macías.
La difusión por los medios de comunicación social de los logros, de los avances, de la realización de obras o la prestación de servicios de un gobierno. Está prohibido para todos los entes de gobierno hablar de la construcción de carreteras, de la pavimentación de calles, de el otorgamiento de beneficios a grupos de la sociedad, a lo mejor en estado de marginación, difundir acciones o actividades que impliquen el ejercicio de recursos públicos en beneficio de la sociedad.
Durante este periodo, sin embargo, no queda prohibida la propaganda institucional, es decir, aquellas campañas que atienden a los rubros de salud, protección civil o educación. Del mismo modo, los órganos de gobierno continúan manteniendo sus obligaciones en el ámbito de la transparencia y la rendición de cuentas. Escuchamos al vocal ejecutivo.
Lo que sí pueden hacer los órganos de gobierno, porque como lo dijo el propio presidente de la República, no se baja la cortina, el gobierno no deja de trabajar. Y bueno, en materia de seguridad, en materia de algunos conflictos por la prestación de servicios o la carencia o la demanda de algunos servicios, la autoridad encargada, la instancia competente, pues sí tiene la obligación ante la sociedad de brindar la información respecto a lo que está haciendo para atender ese asunto o el reclamo, la demanda de la sociedad.
A ejemplo de esto último, Óscar cita las recientes declaraciones y actos públicos en los que se ha presentado el gobernador del estado para informar sobre temas como la seguridad o los incendios forestales, pues son temas que competen a su autoridad y de los cuales debe dar cuenta. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y ahora, en cuanto a temas de salud en nuestro municipio, hipertensión y diabetes son las enfermedades de mayor incidencia en Lagos de Moreno. Esto según estadísticas de la Secretaría de Salud. Otros padecimientos frecuentes en el municipio son las infecciones respiratorias y las infecciones urinarias.
Entre las enfermedades con mayor número de incidencia en Lagos de Moreno y en la región se encuentran las infecciones respiratorias en la población infantil, enfermedades venéreas en adolescentes y jóvenes, control prenatal en mujeres embarazadas y enfermedades crónico-degenerativas en personas de la tercera edad, tal como lo explica la doctora Mireya Rosales Torres, coordinadora de salud pública en la región sanitaria 02.
Es un poquito complicado de explicar porque obviamente esto varía mucho de acuerdo a los grupos de edad. Si yo tomo en cuenta en general por qué vienen más a consulta conmigo, pues tendría que decirte que a lo mejor por lo que más vienen son los adultos mayores y son personas con enfermedades crónico-degenerativas como son hipertensión, diabetes, dislipidemia y síndrome metabólico. Los niños acuden más con nosotros por cosas muy básicas como sería infección respiratoria, diarreas, que serían los dos principales motivos de consulta. En jóvenes, a lo mejor la población es de 10 a 19 años. El principal motivo de consulta que tenemos nosotros es infección respiratoria, es infección de vías urinarias, diarreas, úlceras o gastritis. De 20 a 59 años en mujeres, podría decirte que el motivo de consulta son controles de embarazo. Y en adultos mayores, pues las enfermedades que te comentaba, que son todo lo crónico degenerativo, que son controles.
De estas enfermedades, la hipertensión es la que ocupa el número 1 en estadísticas en la región, con un 36.7%. Le sigue la diabetes con un 23.8%, dejando en tercer lugar a las infecciones respiratorias con un 2.4%, mientras que en cuarto lugar se encuentran las infecciones de las vías urinarias, según estadísticas del 2017 y lo que va del 2018. Por otro lado, la coordinadora de salud pública señala que las principales causas de riesgo para contraer estas enfermedades son las siguientes.
Ok, mira, desgraciadamente, como te comentaba, los estilos de vida creo que somos lo que comemos y lo que hacemos. El hecho de que hacemos poca actividad física, que no tenemos hábitos saludables, como es el tener una dieta balanceada, no consumimos agua, el abuso del tabaco, del alcohol, obviamente hace que nuestro cuerpo empiece a disfuncionar y entonces tenemos más pacientes que ya no les funciona el páncreas como debería en el caso de la diabetes, que las arterias empiezan a calcificarse por la misma grasa que tienen las mismas arterias en el caso de la hipertensión y de las dislipidemias. Y como base, obviamente, la obesidad. Creo que el hecho de que tengamos tantas pacientes con obesidad desde edades cada vez más tempranas.
La doctora Rosales Torres añade que en el caso de la obesidad, la incidencia va en aumento sobre todo en edades tempranas, como es el caso de los niños, que aún con sobrepeso pueden llegar a generar enfermedades como diabetes y anemia. Por ello, alienta a las personas para que acudan a los centros de salud a realizarse un chequeo general por lo menos una vez al año, lo anterior, con la finalidad de prevenir y en su caso detectar de manera oportuna cualquier padecimiento. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 17 pesos con 98 centavos a la compra y en 17 pesos con 99 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 80 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en 58 dólares con 68 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora la información sobre el clima. Nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, continuamos viendo el frente, ahora se encuentra en el norte del país, ocasionando descenso de temperatura y viento en los estados norteños del territorio. La línea de baja presión continúa orientada de norte a sur, ocasionando medio nublados en el centro del país. Y vientos fuertes en altura afectarán con nubosidad a Baja California, resto del país con tiempo estable. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece despejado, en la mañana soleado, hacia la tarde soleado con nube dispersa. El viento dominante soplará del oeste de nuevo y bueno, estaremos viendo algunas rachas ocasionales en la tarde del viento. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura máxima entre los 31 a los 32 grados. La temperatura mínima 13 grados. El sol sale a las 7:25. Y la puesta del sol a las 20:07. Bueno, un día más cálido que estaremos observando. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y esa fue la información sobre el clima. Nuestros teléfonos para que nos llamen, 403-1413 o 01800-701-2119. Nuestras redes sociales en Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos. Vamos con otra pausa y regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Y nos acompaña aquí en cabina Guillermo Celis Romero, el secretario técnico de Rectoría. Y pues nos hará una invitación a la comunidad universitaria y también a la población general pues para acudir y apoyar esta campaña de donación Sangre de León organizada por la FEU y que pues está llevando a cabo aquí en nuestra casa de estudios en el CULAGOS desde el lunes. Guillermo, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Gaby. Gracias por la invitación, al contrario.
Pues platícanos, ¿en qué consiste esta campaña Sangre de León?
Bueno, la campaña Sangre de León es una campaña que organiza la Federación de Estudiantes Universitarios desde hace un poco tiempo atrás. Creo que desde el año pasado comenzaron con esta iniciativa. Y la campaña consiste en promover, capacitar y comenzar a lograr ciertas metas en la donación altruista de sangre. Que bueno, nosotros sabemos que cada que tenemos algún familiar o algún conocido en el hospital, casi siempre requiere alguna transfusión o algún tipo de tratamiento que implica la sangre o plaquetas. Y la FEU, atinadamente diría yo, tuvo a bien organizar esta campaña a partir de Chuy Medina y de varios de los secretarios, entre los cuales estuvo Michel Nuño, que vino aquí a visitarnos para hacer la campaña, porque en México tenemos un problema con la transfusión y la donación altruista de sangre. La Organización Mundial de la Salud sugiere para México que sean alrededor de 5 millones de donaciones anuales para cubrir al menos el mínimo de necesidades y tener un poquito de colchón de sangre que se pueda utilizar para quien lo llegue a necesitar. Lo cierto es que en México, año tras año, tenemos un promedio de 1.7 millones de transfusiones nada más. O sea, estamos muy debajo, ni siquiera la mitad de la meta que nos pone la Organización Mundial de la Salud. Y el problema es que el 97% de esas donaciones de sangre son obligatorias. Son porque ya tienes un familiar, porque tienes un amigo, tienes un conocido que ya necesita la sangre. Uh-huh. Y solo el 3% de las donaciones del 1.7 son donaciones altruistas. Lo que nos dice que en México esta cultura de donar desinteresadamente y sin ningún compromiso sangre para alguien que lo pueda necesitar todavía no está muy arraigado. Entonces creo que esta invitación que nos hizo la Federación de Estudiantes es bastante atinada porque es algo que necesitamos totalmente para nosotros.
Claro, ¿cómo puede participar la comunidad universitaria y también el público en general? Porque está también abierta, claro, ¿no? A que vengan las personas externas a nuestra casa de estudios. Platícanos.
Mira, la semana pasada se organizaron una serie de cursos de capacitación para formar embajadores. Lo que quiere la FEU es formar personas que a lo mejor no donen. No hay problema, a lo mejor no pueden donar, tienen algún problema, alguna enfermedad que requiere tratamiento continuo, alguna cuestión que no les permite donar o ya fueron donadores en su momento. Lo que quiere la federación y la universidad como tal es formar embajadores, es decir, personas que concienticen a su familia, a su círculo más cercano sobre la donación altruista. Y así poco a poco se van ampliando estas redes de donación, estas redes de embajadores que promuevan la donación y entonces ya se interesen. Esta semana ya tenemos el camioncito aquí en el estacionamiento del centro universitario, que está recibiendo ya las donaciones altruistas de sangre o plaquetas. ¿Cómo pueden participar? Bueno, pues cualquier persona interesada, aunque no sea universitario, pero la campaña está dirigida esencialmente a universitarios, puede asistir aquí al Centro Universitario de Los Lagos, preferentemente con un ayuno de 4 horas, poco más, no mayor a 12 horas, porque ya el cuerpo funciona de manera distinta y quitarle sangre a un cuerpo que no ha tenido alimento pues puede causar desequilibrios bastante complejos, un desmayo, algún mareo que se pueda caer a alguien. No haber ingerido bebidas alcohólicas en 48 horas, no haber ingerido algún medicamento o algún tratamiento 24-48 horas aproximadamente y tener un peso promedio mayor a 50 kilogramos, sobre todo si te encuentras en el rango entre tu peso ideal un poquito pasadito, no hay problema. Ya si estás muy abajo de tu peso ideal, pues sí es un poco complicado, pero esos son los requisitos. Y si tienen el interés, pues pueden acercarse al centro universitario, van a estar hasta alrededor de las 5 de la tarde, cierra más o menos el camioncito de la donación con los médicos y todavía se siguen recibiendo. Los primeros días tuvimos una respuesta, el lunes tuvimos una respuesta un poco baja, al parecer ayer mejoró y hoy que es el último día pues espera que mejore todavía, que se siga esta tendencia a la alza y que pues hoy cerremos y cumplamos una meta bastante importante.
Listo, Guillermo, pues no sé si quisieras agregar algo más para terminar esta pequeña entrevista.
Pues nada, agradecer la participación. Los chicos de la FEU me pidieron informar que, bueno, la donación que se realiza aquí en el Centro Universitario, a pesar de que es el Hospital Civil de Guadalajara el que organiza esta campaña junto con la Federación, la donación se quedaría en los hospitales de la región, cual es bastante importante.
Pues sí, apoyamos, entonces está quedando también en con nuestra gente, ¿no? Estos apoyos, claro. esta sangre. Y también importante esta parte de hacer conciencia acerca de la donación altruista, ¿no? No sabemos cuándo de repente lo podemos necesitar, entonces hay que pensar en ese sentido. Pues Guillermo, gracias por acompañarnos. Él es Guillermo Celis Romero, secretario técnico de Rectoría, quien nos hace esta invitación a acudir al último día de esta campaña de donación de sangre, Sangre de León, aquí en nuestra casa de estudios en el Centro Universitario de Los Lagos, para nuestra comunidad universitaria, también para el público en general. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación.
Titulares del día. Prensa estatal.
Cuestionan a Alfaro sobre priistas en Movimiento Ciudadano. El candidato del partido Movimiento Ciudadano al gobierno del estado, Enrique Alfaro Ramírez, participó en el foro universitario de la Universidad del Valle de Atemajac, donde fue cuestionado por los estudiantes en diferentes temas, por ejemplo, en el de la inclusión de priistas en las filas naranjas. Con información de Crónica Jalisco. Inviable revisión de bienes de burócratas. El combate a la corrupción a través de la obligación de todos los servidores públicos de presentar declaraciones patrimoniales desde el intendente hasta puestos de primer nivel podría ser inoperable por la falta de mecanismos de revisión de estos documentos. Con información de NTR Guadalajara. Federales y municipales se enfrentan a tiros en Ocotlán. Elementos de la Policía Municipal de Ocotlán se enfrentaron a balazos contra policías federales vestidos de civil que realizaban un operativo de inteligencia. Este es el segundo incidente similar que ocurre en menos de 48 horas en Jalisco. La madrugada del pasado lunes, 16 de abril, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México abrieron fuego contra 5 patrullas de la Fuerza Única Jalisco. Con información de Página 24 Jalisco.
Titulares del día. Prensa nacional.
Detecta la Auditoría Superior de la Federación más anomalías en obras del aeropuerto. En la revisión de la cuenta pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación ha detectado irregularidades diversas en el proceso de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, entre las cuales destacan las relacionadas con la edificación de la barda perimetral por más de 380 millones de pesos. Con información de La Jornada. La PGR reserva información sobre investigación del caso Odebrecht. La Procuraduría General de la República se negó a dar información al Sistema Nacional Anticorrupción sobre los avances de la investigación del caso Odebrecht, debido a que, argumentó, se trata de información reservada. Con información de Animal Político. Lleva órgano de control del INAI 3 años acéfalo. El órgano interno de control del INAI se encuentra acéfalo desde el 15 de febrero de 2015 y solo ha sancionado a un servidor público en 4 años. Con información de Reforma.
Y es tiempo de hacer otro corte de estación, el último ya de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Antes, recuerden que si quieren comunicarse con nosotros, pueden llamarnos a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. Vamos con esta pausa y regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Thank you. Señal Opinión.
Regresamos y es momento de escuchar la colaboración de la doctora Patricia Galeana, quien ya nos acompaña a través de la línea telefónica. Doctora, buenos días, la escuchamos.
Buenos días, Gaby. Bueno, pues como siempre en esta columna quiero recordar nuestras efemérides históricas, porque hay que tener presente que la historia nos da luces no solo sobre el pasado y sobre nuestro presente, sino también su conocimiento nos permite vislumbrar mejor el futuro. Y en este caso quiero recordar que justo en el mes de abril, hace 180 años, se inició un conflicto que fue conocido como la Guerra de los Pasteles con Francia. Fue una primera intervención de Francia en México. Y es que había un personaje francés que fue muy influyente durante 3 décadas y lo mismo gobernó con la monarquía que con la república, el imperio, con la monarquía absoluta y con la monarquía constitucional, que se llamó Maurice de Talleyrand y que decía que era fundamental para el equilibrio internacional de los poderes que Francia interviniera en América y que pusiera un dique a Estados Unidos, que de otra forma se iba a adueñar de todo el continente. Maurice de Talleyrand, desde principios del siglo XIX, alertó sobre esta mentalidad conquistadora de los que llamaba los frontier men, o sea, estos hombres de frontera que estaban acostumbrados a ir conquistando y conquistando territorios. Y bueno, pues la Guerra de los Pasteles, como se conoció, se va a dar después de que viene en Francia una revolución burguesa en 1830, que cambia de rey, que acaba con el rey absoluto, que era Carlos X, pariente de Fernando VII, y que se había, por lo tanto, por este parentesco con el rey de España, se había opuesto a reconocer la independencia de México. Sin embargo, había un gran tráfico comercial entre México y Francia, sobre todo de artículos suntuarios. Cuando llega por la revolución de 1830 Luis Felipe de Orleans, se establece una monarquía constitucional y reconoce la independencia de México, pero exige un tratado declarando a Francia el país más privilegiado. Este siempre fue un problema que enfrentaron las jóvenes naciones americanas, de que las potencias les reconocían siempre y cuando les dieran privilegios. Y entre estos privilegios Francia exigía que pudieran tener establecido en el tratado comercio al menudeo para seguir con el comercio suntuario, ya que les digo que tenían desde banqueros hasta peluqueros y modistos. Llegó a haber en ese tiempo casi 500 negocios de franceses en México, y que no hubiera préstamos forzosos cuando había problemas aquí. El tratado se estuvo negociando desde 1831 sin lograr concretarlo, porque Francia exigía inclusive que se le mencionara primero y después a México, cosa que los mexicanos no aceptaron. Y finalmente en 1838 lanzan un ultimátum cobrando una serie de reclamaciones por los daños que había causado a los negocios franceses, pues los diferentes movimientos políticos y conflictos armados que se daban en nuestro país en ese momento por los diferentes proyectos de nación, fundamentalmente los federalistas y los centralistas. Y entonces estaban pues las demandas de un pastelero, Remontel, un pastelero de Tacubaya, que acusaba de que las tropas santanistas se habían comido sus pasteles y además habían roto sus vajillas, y reclamaba 800 pesos, por eso es que se conoció como la Guerra de los Pasteles, así se le empezó a llamar en la prensa desde ese entonces. Y Francia exigía, además del tratado declarándole el país más privilegiado, 600 mil pesos en pago inmediato. México no aceptó el ultimátum, por lo que vino un bloqueo del puerto de Veracruz de 7 meses que impidió el comercio, y finalmente bombardearon el puerto en noviembre de 1838, y en uno de estos bombardeos Santana perdió su pierna. Y ante este panorama va a llegar una escuadra inglesa con su representante Pakenham para ofrecerse como mediador y lograr la paz. La verdad es que pues esta fue una mediación que obligó a Francia a replegarse, porque los ingleses tenían grandes intereses en México, pues en minas, en préstitos, y no podían permitir que Francia tuviera injerencia en nuestro país que obstaculizara sus pues todos los negocios que tenían ya establecidos. Así es que pues Pakenham, con una escuadra mucho más fuerte que la francesa, pues obligó a los franceses a replegarse, y en efecto México negoció la paz. Finalmente tuvo que pagar los 600,000 pesos, pero ya en abonos y no de un golpe como exigían originalmente, en 2, 4 y 6 meses, y no se pusieron en el tratado pues que no habría préstamos obligatorios ni comercio al menudeo. Este sería mi recordación de esta efeméride de la primera intervención de Francia en México hace 180 años.
Muy bien, doctora, pues le agradecemos muchísimo su colaboración de esta mañana. Sin duda es de suma importancia recordar estos momentos pues imprescindibles en nuestra historia, las relaciones también que de repente hemos tenido con otros países en el ámbito internacional. De nuevo le reiteramos, gracias por su colaboración. Un abrazo, doctora, y que tenga muy buen día.
Lo mismo, buenos días a todos.
Estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos varias llamadas y mensajes. Hay mucha participación por parte de nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Tenemos unos mensajes por ahí en WhatsApp. Nos dice la señora Esperanza López: buenos días, quiero reportar una lámpara fundida, por favor, en la calle Olivina, frente al número 241, entre Valle de Otumba y Topacio, Colonia Colinas de San Javier. Muchas gracias. También nos dice una de las afectadas en esta cuestión del ayuntamiento. Nos dice, buenos días, señorita Gaby Arreola, un saludo a usted y a todo su equipo de colaboradores en Radio UDG. Respecto a la nota de hoy, para hacerle saber a la ciudadanía sobre las violaciones a derechos y garantías que nos otorga la Ley de Servicios Públicos a los trabajadores del municipio de Lagos por parte de las actuales autoridades, que parecen burlarse o ser incapaces e ineptas para acatar un laudo del Tribunal de Justicia, sin contar además de menos... del menoscabo que generan al prolongar innecesariamente, aun cuando ya los juicios por despido injustificado, reinstalación, jubilación, etcétera, los perdieron por su ineptitud y por capricho se niegan a pagar lo que corresponde a cada uno, porque son varios juicios y más que se siguen acumulando, lesionando no solo al erario municipal, repito, también los derechos y garantías que la ley nos otorga a los trabajadores. Se les debe responsabilizar por su desacato, omisión e ineptitud, y sobre tener respeto a la ley y derecho de los trabajadores en el municipio. Aquí la opinión, el comentario de una persona afectada por estas cuestiones del ayuntamiento. También nos dice Abraham González: hola, buenos días, reciban un saludo, con mucho gusto los escucho, soy vecino de la calle López Cotilla, hace unos instantes caminaba por Avenida Democracia donde están los trabajos de obra, en la rampa peatonal una persona estuvo a punto de caer hacia la avenida, ojalá y coloquen algún barandal o barda para que esa condición insegura. También vi que están cambiando una reja debido a la deformación que ya tiene la boca de tormenta. Consideramos los vecinos que es conveniente colocar una rejilla. Y también se comunican con nosotros a través de la línea telefónica. Nos dice Guadalupe Rangel que quiere seguir reportando que no han puesto el agua en Indeco. Dice que ya tienen muchos días sin ella. También Juan Manuel Preciado nos dice, ya reporté desde el lunes que tenemos más de una semana sin agua y no han arreglado nada. Esto en la colonia Indeco. A ver si por medio suyo hacen algo, por favor. También sus Susana Álvarez nos dice, nos pregunta qué pasó con la campaña antirrábica. Investigaremos al respecto qué se está haciendo en este sentido. Elisa también nos llama para reportar que en la colonia Mezquital, en la calle Panamá, enfrente del número 17, hay unos perros que tienen encerrados y sin comer. José Hernández nos pregunta por qué no antes de realizar una obra no se realiza un sondeo para conocer la opinión de los vecinos. Esto, pues, en relación a las obras públicas que hace el ayuntamiento y que, pues, vemos a través de los testimonios de los mismos vecinos que, pues, son ellos los más afectados. Alicia González nos dice un saludo para los que trabajan en radio y quiero reportar que en la colonia Colinas del Valle, calle Ébano, están unas lámparas fundidas y llevan así 2 meses. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, también por haberse comunicado con nosotros. Tenemos para finalizar una llamada por parte del profesor Jorge Valleza Flores. Nos dice: estimada Gaby, buenos días y buenos días a su auditorio. La vida debe ser alegría y energía. Millones de mexicanos vivimos el miedo por la inseguridad pública y la amenaza de estar en la pobreza extrema. El poder público y sus cómplices ya se apoderaron de 42 millones de hectáreas de los tarahumaras. Miles y miles de hectáreas están en concesión a las compañías canadienses para la extracción de plata y oro y no se respeta la dignidad de nuestros hermanos. En el sur, Peña Nieto está emocionado por colaborar con empresarios, nuestros hermanos indígenas que viven en ese lugar. ¿Qué programa existe para que tengan un cambio de vida mejor? La ley del trabajo la han hecho muy delgadita, hasta parece una vela de un pastel para un niño. Nuestro gobierno no tiene ética para gobernar. Solo le interesa tener la mayor parte de los bienes pertenecientes al Estado mexicano. Compañera Isabela, un saludo fraternal. Y de esta manera culminamos con esta emisión de Señal Informativa Lagos del Moreno. Gracias por habernos acompañado. Buen día. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.